Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco que nos sigan a través de la radio y plataformas de internet. A todos los que van en su coche, escuchándonos en la radio, por supuesto que los acompañamos en el sentimiento y en la sensación de frustración que tenemos casi todos los días los capitalinos. Pero Cintia, creo que fue un poco peor que lo habitual. Buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Pues así como lo dice, jueves de caos vial nuevamente en la Ciudad de México. Esta noche se registran enormes congestionamientos en varios puntos de la capital. Los conductores ya reportaron a través de redes sociales más de 2 horas en el tráfico y pues cerrada Avenida Río de la Loza, Palmas a la altura de Periférico también detenido. Así que tome sus precauciones o si pueden, mejor no salga por esta zona.
Sí, sí, si no llore, ¿eh? Pero de lo mejor es que nos permita acompañar. Oye, y además la sensación de vulnerabilidad que tenemos. Fíjate, esta mañana muy tempranito que estaba transmitiendo en ADN, tenía el reporte de una pipa con 60 mil litros de gasolina, 60 mil, a pesar de todas las reformas que dicen que han hecho, perdió el control y se estrelló en el circuito interior. Esta tarde tuvimos en Homero otro pipazo, Cintia.
Así es, una fuga de gas en una pipa generó un fuerte operativo en Polanco, aquí en la Ciudad de México, la tarde de este jueves. El incidente ocurrió en la intersección de Avenida Homero y Emerson, y cuando una pipa de gas LP que abastecía a un restaurante presentó una falla en una de las válvulas del tanque, pues generó todo este movimiento y este caos en la ciudad.
Pues una cosa terrible, y ahí estamos todos con el miedo, ahora sí como en la posada, no seáis inhumanos, por favor pónganse a gobernar y a ordenar la ciudad, de veras, vale la pena, poquito de orden en lo vial, tratar de agilizar o resolver los graves nudos, y de paso pues ordenar este transporte peligroso. Se nos murieron 31 a principio de este mes, y hoy la de pipa de Pemex, hoy esta de gas, y así estamos, así es que como en la posada, por favor, denos un poquito de tregua. Bueno, pues ya tenemos el premio Nobel de la literatura. En este caso es un escritor húngaro, del cual platicaremos en un momento más. Dice Donald Trump que está más puesto que un calcetín, para que le den a él también el de la paz. Mañana anuncian el de la paz. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Le comento en otros temas que la inflación salió alta el día de hoy. Platicaremos del tema, y Citigroup rechaza la oferta de Grupo México. Será una oferta económicamente muy potente, pero el dinero parece que no lo compra todo, no en este caso. También platicaremos del tema. El Papa León XIV manda su primer documento, habla efectivamente de la pobreza, destruir las estructuras de la injusticia. Y bueno, platicaremos por supuesto del tema que, bueno, pues merece una primera reflexión. Vamos a una breve pausa, estamos de regreso en un instante.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con la información. Fíjense que Citi ha dado respuesta a Grupo México, hizo pública la siguiente postura. Es un párrafo que yo creo que es, bueno, pues muy, muy preciso. Dice: después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta. Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre y la OPI, la oferta pública planificada, nos permitirán en este caso completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas. Esto es lo que dice, lo dice en español y lo dice también en inglés el comunicado de Citi. Muchas gracias a la oferta de Grupo México, pero nos quedamos con la de China. Chico Pardo. Bueno, pues esto es lo que da a conocer en este caso Citi. Le comento que hoy tuvimos índice nacional de precios al consumidor y la inflación no está particularmente bien. Tenemos efectivamente una inflación del 3.8, está más cerca del 4 que del 3. Mayor incremento mensual desde hace mucho tiempo. Además suben pecuarios y sube la educación de una manera fuerte, lo cual pues complica mucho el funcionamiento de la economía en general, ¿no? El hecho de tener efectivamente un incremento de precios, un ritmo de crecimiento de los precios como el que tenemos, no es lo mejor, porque pues va erosionando el poder adquisitivo, va generando otro tipo de comportamientos. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, dos tormentas tropicales golpean el Pacífico mexicano. Por un lado está Priscila, que se degradó de huracán a tormenta tropical, y por el otro tenemos a Raymond, formada a partir de la depresión 17E, que se desplaza rápidamente frente a las costas de Guerrero, y pues ya hay alerta. Ambas generan lluvias intensas, rachas de viento y afectaciones en diversos estados del país. Además, autoridades de Jalisco informaron la suspensión de clases presenciales en varios municipios, precisamente por la tormenta tropical.
Oye, ¿y el Premio Nobel de Literatura quién lo ganó?
Pues lo ganó el húngaro Laszlo Krasznahorkai, quien recibió el Premio Nobel de Literatura 2025. La Academia lo reconoció por su obra convincente y visionaria, capaz de reafirmar el poder del arte, incluso en escenarios apocalípticos. Él es considerado uno de los autores más influyentes de Europa del Este en las últimas décadas. Y bueno, pues ahí tenemos la imagen del Premio Nobel de Literatura 2025 para el húngaro Laszlo Krasznahorkai. Y también comentarle, doctor, que tras el anuncio de un acuerdo para garantizar un alto al fuego y la liberación de rehenes en Gaza, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, subrayó que el mundo nunca debe olvidar el insoportable costo humano de este conflicto. Afirmó que todos hemos esperado demasiado tiempo por este momento y que ahora es fundamental hacer que realmente cuente.
Bueno, pues así está el tema. Oye, hoy la presidenta efectivamente dijo que no tiene sustento la afirmación que han dicho algunos empresarios de que el gravamen en las bebidas azucaradas llevaría a la informalidad o al contrabando. Ahora tenemos el fragmento de lo que dice la presidenta. Esto dijo.
No tiene sustento. Las bebidas azucaradas se venden pues, en el último rincón del país. Y el objetivo... Entiendo pues su preocupación. Desde nuestra perspectiva es que se consuma menos. ¿Por qué queremos que se consuma menos? Pues porque el exceso de consumo de bebidas azucaradas está demostrado científicamente que provoca daños a la salud. Entonces, hay pláticas con ellos.
Bueno, pues parte de lo que dijo la presidenta, la impresión que tenemos muchos es, sí, no dudo que les preocupe el tema de salud, pero básicamente recaudar más, ¿no? Yo creo que es lo que le preocupa al gobierno. Vamos ahora con el presidente de la Canaco Ciudad de México, Vicente Gutiérrez Camposeco. Presidente, ¿cómo estás?
Leonardo, muy bien, muchas gracias, muy buenas noches.
Oye, dos temas, bueno, sobre este tema de los refrescos y los IEPS, ¿cómo están viendo ustedes las cosas? Y bueno, la presidenta hoy dice que en realidad todo esto tiene que ver con temas sanitarios.
Mira, primero la presidenta, por supuesto que tiene toda la razón, de que es una... las bebidas se consumen hasta los lugares más alejados de las zonas. Nosotros tenemos en el país... más de 1,200,000 tienditas. De esas tienditas que están en los pueblos, barrios, unidades habitacionales, colonias. Y ese 1,200,000 genera alrededor de 1.9% de empleos. Es decir, casi 2 empleos por tiendita, más de 2 millones de empleados genera. Y el 80% de las ventas de esas tienditas son los refrescos. Uh-huh. Y básicamente los refrescos azucarados, porque también estamos viendo de los refrescos de dieta, que espero que no intenten ponerle un impuesto.
Bueno, sí, ya dijeron que sí, que ese no tiene azúcar, pero de todas maneras, el tema es el impuesto, presidente, ¿estamos de acuerdo?
Totalmente de acuerdo, son 41,000,000,000 de razones por las cuales están impulsando este proceso, mira... En nuestra opinión, el impuesto confiscatorio del ingreso familiar de las familias más pobres, de las que menos recursos tienen, De tal manera que sí lo consideramos 100% recaudatorio, dígase lo que se diga. Porque además el tema de obesidad, el tema de azúcar, de diabetes, es un tema mucho más profundo que una bebida. Y además, otra cosa, yo quisiera saber si está etiquetado los 41 mil millones de pesos. Si estuvieran etiquetados, bueno, entonces pensaríamos que sí se van a herir el 100% al sector salud. Hasta donde yo sé, no está etiquetado. Entonces, aquí hay otro factor, Leonardo. Considero que no va a bajar el consumo. ¿Quién consume refrescos en términos generales? La gente más pobre de nuestro país, la más humilde. Digo, la gente que vive en las lomas, esto otro, se cuida mucho, hasta va con el nutriólogo, la nutrióloga, y bueno, come salmón, etcétera. Pero la gente más humilde, un trabajador de la construcción, un diablero de la central de abastos, el mismo refresco es un elemento calorífico que le es muy útil y le ayuda en su dieta. Entonces, realmente deberían de decir las cosas. Mira, yo te aseguro, Leonardo, que no va a bajar el consumo. Dentro de el próximo año, por estas fechas, podemos platicar del tema y con cifras podríamos demostrar que el consumo no bajó.
No. Y entonces, ya lo subieron en su momento y no bajó, ¿no? Es decir, durante algún claro tiempo no. Hay como un riesgo de que las marcas premium dejen de ser compradas, se busquen otras opciones, incluida el contrabando, y bueno, no sé si haya contrabando de refrescos en este caso, pero después la gente no va ajustando. Lo que haces es pues pagar más. Te quería preguntar también, Vicente, el tema de la inflación, ¿les preocupa? Ya está rondando el 4% nuevamente.
Sí, sobre todo la subyacente, que esa es la inflación real de no solamente la canasta básica. Entonces, bueno, ya es alrededor del 4%.
Y estos impuestos le van a pegar más, ¿no?
Hombre, claro que sí. Pero bueno, no tiene dinero el gobierno. Yo creo que los proyectos faraónicos del sexenio pasado dejaron unas finanzas públicas bastante débiles.
Están viendo, a ver, desde bajo de la corcholata donde sacan. Oye, preguntarte también de los destrozos de los que fueron objeto muchos de tus agremiados con motivo del 2 de octubre. ¿Ya les han empezado a pagar? ¿Ya está abierta una ventanilla para atender a los afectados, presidente?
Fíjate que sí, hubo una reunión del G9, es un grupo de las organizaciones empresariales, con las autoridades. La misma jefa de gobierno ha manifestado que van a ayudar a los empresarios que sufrieron saqueos por estos vándalos, por estos delincuentes cobardes, que además se esconden en una mascarilla en un pasamontañas, y son asesinos porque llevan picos, palas, martillos para pegar, para agredir. Nosotros realmente nos solidarizamos con los 94 policías salieron dañados y con los 28 ciudadanos, que entre ellos periodistas, que fueron vandalizados, que fueron atacados. Pero sí, efectivamente, la jefa de gobierno ya está ofreciendo el apoyo. De alguna manera vamos a buscar la forma, y también, bueno, se están revisando ya los protocolos de actuación de la policía.
Muy bien, pues Vicente, muy agradecido por el enlace.
Al contrario, Leonardo, siempre a tus órdenes.
Gracias, presidente. Bueno, pues hoy tenemos el módulo sobre eventos culturales seleccionados. Te pregunto, Cintia, ¿o ya tenemos que ir a la pausa? ¿Ya tenemos que ir a la pausa? No, a ver, ¿cuántos nos queda? No, todavía nos queda tiempo. A ver, ¿tú has ido a algún evento cultural? Te digo 5. ¿Proyección de cine o película?
Sí.
El 47% lo ha hecho. ¿Concierto o presentación de música en vivo?
Sí, también.
32% lo ha hecho. Exposición, 19.3. Obra de teatro,
sí.
16.9. Espectáculo de danza,
también, doctor.
No, bueno, pues puntos para puras palomitas para Cintia. El 62% ha hecho efectivamente o ha asistido a uno de estos eventos. Da a conocer hoy el INEGI y lo más frecuente es efectivamente ir a ferias. Eso es lo más frecuente y después viene la proyección de películas. Eso es lo que más hacemos los mexicanos en términos de práctica cultural. La feria sí ha sido también, ¿no?
También, doctor.
¿A qué feria fuiste? ¿A la del hogar o a la del taco?
Bueno,
¿a
cuál? Cuando era niña fui a muchas ferias.
Alice, la de Chapultepec. Bueno, ¿también? 61% de alguna feria de libro, de cualquier otro tipo. Pero bueno, son las prácticas culturales hoy dadas a conocer por el INEGI. Hace una breve pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Ayer reveló Latinus que el hijo del expresidente compró una obra en más o menos $500,000, la obra de un artista japonés. Hoy veo mucho revuelo en redes sociales porque Jimena García Álvarez Buya, la hija de quien fuera titular de CONACYT, presumió su, en este caso, o dio a conocer su exclusivo estudio de arte. Bueno, dice que lo publicó en una revista muy famosa, en Estudio MMX, ese fue diseñado por Estudio MMX y en una revista de arquitectura pues lo plantean. Mucha gente dice, oiga, esa es la austeridad que proclamaban en el gobierno anterior. Pues a estas alturas lo único que ya no pueden decir es que no fue un gobierno corrupto, fue un gobierno muy corrupto el de López Obrador. No digo que Álvarez Buya lo haya hecho, ojo, pero pues ahí está el desfalco de 600,000,000,000 del huachicol, más todo lo demás. Y bueno, pues que nos cuenten con $200 en la bolsa cómo le hacen para comprar arte de $500,000 en Japón. Ya lo de Prada queda como una especie de compra de interés social al lado de eso, lo cual pues sí habla de una élite tremendamente rica, una élite muy bien acomodada, que pues hizo negocios con el gobierno, a menos que nos digan que inventaron una pasta de dientes con carbón o algo así y que eso les permitió enriquecerse en poco tiempo. La verdad es que bueno, pues ahí están los escándalos para quien quiera verlos. Habrá maromeros que prefieran ver para otro lado o repitan lo mismo. Otros gobiernos también robaban, claro que otros gobiernos y otros funcionarios también robaron, por eso los desalojaron. Estos prometieron, en clases de moral incluidas, que todo eso se acabaría. Bueno, en otros temas le dan ya el nombramiento a Roberto Velasco. Yo lo celebro. ¿Sabe por qué? Porque es parte de la hipocresía del gobierno anterior, que él era el subsecretario, desempeñaba las funciones como subsecretario. Pero bueno, es un gobierno que gastó brutalmente el presupuesto a lo largo del 18 al 24, no hizo más que crecer, pero eso sí, para taparle al ojo al macho, decía, no, vamos a reducir las subsecretarías. Una de ellas era la de América del Norte, que ha llevado Roberto Velasco, yo creo, con mucho tino. Fue pues una persona muy cercana a Marcelo Ebrard, después se quedó con Alicia Bárcena, y ahora Juan Ramón de la Fuente lo ha ratificado ahí. Así es que celebro que pues vayan dejando todas estas cosas, que era jefe de unidad o sabrá Dios qué cosa, todo para ahorrarse creo que $80, ¿no? Porque, pero bueno, la cosa era engañar al pueblo diciendo estamos reduciendo costos. Me alegro que tenga el nombramiento subsecretario. Cada vez que lo entrevistaba me decía, no soy subsecretario, ahora ya lo es, y bueno, creo que se lo merece y es lo correcto. Cintia, ¿hubo un terremoto en Filipinas?
Así es, doctor, se reportó un sismo de magnitud 7.4 en Filipinas, se localizó a 20 kilómetros al este de Santiago, a una profundidad de 58.1 kilómetros y se ha emitido una alerta de tsunami.
Bueno, pues ahí lo tiene, atentos nos mantenemos. Doctor Edmundo Jacobo Molina, qué gusto saludarte.
El gusto es mío, mi querido Leonardo, muy buenas noches.
¿Qué tema pone sobre la mesa?
Pues mira, a pesar de que sucedió hace 4 días y en las noticias aceleradas en las que vivimos parecería que referirse a un evento de hace 4 días pues ya no es merecedor de un comentario.
Ya es historia patria, dicen.
Exacto. Pero yo creo que no podemos dejarlo pasar. Me refiero en particular a la concentración del pasado domingo en el Zócalo capitalino, en donde la presidente de la República hace referencia a su primer año de gobierno. Y yo creo que tenemos varias cosas que comentar. Unas por lo que hace a las formas y otro por lo que hace al contenido. Vayamos primero a las formas, ¿no? Es a la vieja usanza, me refiero a la usanza priista, y por otro lado también a lo que refería su antecesor Andrés Manuel López Obrador, ocupar el zócalo capitalino. Pero ahora empiezan a aparecer signos que yo, la verdad, me rememoran a 40, 50, 60 años atrás. Esos edificios que rodean al Zócalo Capitalino, ahora aparecieron mantas del sindicatos, de la CROC, etcétera. Ya no más faltaba...
¿Qué te recordaron? ¿Arriba y adelante o qué?
Sí, claro, arriba de adelante, aquellas grandotas, así que decían, gracias, señor presidente. Y además... esa es la única que faltó, porque ya empezaron a aparecer otras de corporaciones sindicales y demás. Pero también el cuadriculado del Zócalo, en donde podría uno identificar con mucha claridad qué sectores de los convocados estaban ahí representando el Zócalo y además haciéndose ver de una manera bastante evidente y clara, como que para que la presidente de la República pudiera identificar quién acudió y pudiera pasar lista al Zócalo. Sí. Rememorando las viejas tradiciones, insisto, priistas, y el uso que López Obrador ha hecho del Zócalo, que ahora retoma la actual presidenta de la República. Pero veamos, vayamos continuando con las formas. También es muy importante, por favor, ¿dónde está cada quien? ¿Hay quien está en primera fila y hay quien está o estuvo detrás de la reja? Comandando con esto señales también a la vieja usanza priista, y cosa que le gustaba mucho a Andrés Manuel López Obrador. Eso de no decirlo con palabras, pero hacerlo evidente con las formas. Aquellos que le dieron la espalda a la presidente hace un año atrás, ahora aparecieron detrás de las rejas, y otros aparecieron en primera fila, los gobernadores y demás. Todo este simbolismo barroco, churrigueresco del priismo vuelve a aparecer entre quienes están más cerca y da lugar a cualquier tipo de especulaciones. ¿Quién está más cerca, más lejos de los favores, de las simpatías de quien es responsable del Ejecutivo Federal? Pero vayamos al contenido. Aquí es muy importante no solamente qué se dice, sino también qué no se dice. Empezando por lo que se dijo, es muy claro. Inició su intervención haciendo un reconocimiento al líder y a su legado. Sobre esto yo tendría al menos tres lecturas, Leonardo, si me lo permites. Primero, que está haciendo un reconocimiento de a quien realmente sigue conduciendo el país. Segunda lectura, lo está haciendo porque todavía no tiene las riendas de la conducción del país y no puede desconocerlo en tanto que toma las riendas, porque en ello le va la gobernabilidad del país y lo requiere para terminar de tomar las riendas. Recordemos que cuando Cárdenas lo hace frente a Calles, no lo hace en el primer año ni en el segundo, lo hace en el tercer año de gobierno. Y toma las riendas. Mientras tanto, tiene que conservar aquella fuerza política evidente que es soporte pilar para la posibilidad de que Cárdenas haga lo que hizo. No quiero decir que esto esté sucediendo tal cual como imagen, pero podría ser una interpretación. Y la tercera, con la que yo concuerdo, que es una especie de combinación de las dos cosas. La concordancia de la actual presidente de la República respecto al diagnóstico de país, lo que hay que hacer y el futuro. Y por otro lado, también un balance político en donde no puede hacer caso omiso al legado que tiene, que la llevó a la posición que tiene, y porque pensando en que la mitad del gabinete presidencial no son figuras que le estén cercanas fueron tan cercanas a la actual presidenta de la República, y que más bien son legado del antecesor. Claro. Entonces, en esto hay una doble cuestión que está involucrada.
Oye, pues totalmente de acuerdo. Y para no ser, se decía mucho que López Obrador venía de la cultura priista, que es evidente que viene de esa, pero que la presidenta venía de una cultura de la izquierda. Se ve que las formas priistas le han gustado y el meeting que se organizó, como se organizó en prácticamente todo el país, así lo hicieron. Pero me quedan dos minutos y tengo dos preguntas que hacerte a ti, no se las puedo hacer a alguien más. Yo sigo muy preocupado, doctor, porque el órgano interno de control llama a los consejeros del INE, este órgano que tú conoces también, casi a reconvenirlo por sus opiniones y sus posturas. A mí eso me parece escandaloso. O sea, es casi como si un consejo técnico llamara a un profesor y dijera, ¿usted qué clases está dando? ¿Cómo se atreve a hacer eso? Y la segunda es, sigo sin saber cuáles van a ser las preguntas en las encuestas que anunció la Comisión Presidencial que va a llevar la reforma electoral. ¿Qué nos van a preguntar? ¿Cómo van a hacer ese tema? ¿Finalmente van a usar dinero público? Nos queda un minutito, doctor.
Vamos muy rápido a la primera. La consejera Claudia Zavala recientemente, que es una de las involucradas en estas investigaciones, dijo que para ella era vergonzoso que una cosa así sucediera. Es decir, un órgano interno de control que sus facultades son básicamente para auditar la administración, está claramente expreso en la norma correspondiente que no tiene facultades para juzgar la actuación electoral de los consejeros, abre un procedimiento a instancias de Sergio Gutiérrez Luna a la sazón, porque estamos hablando de un caso del 2021, representante de Morena ante el Consejo General. ¿Por qué? Porque los consejeros en esa ocasión votaron en posponer, no realizar, sino posponer la revocación de mandato.
¿Qué quieren, inhibirlos o qué quieren?
Lo que quieren, yo creo que sí, Leonardo, es un acto de inhibición.
Oye,
es un acto...
me va a sonar la campana y quiero que me lo expliques bien. Volvemos después de la pausa, ¿te parece?
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos escuchando, y estamos escuchando a Andrea Chenier, esta gran ópera de Giordano. Y bueno, pues nos enlazamos nuevamente con el mundo de Jacobo Molina, que le robamos un minuto nada más para terminar la idea. A mí me parece algo inusual, ya lo comentábamos en el bloque anterior, que el órgano interno de control llame y reconvenga, en este caso por su desempeño como consejeros, a integrantes del Consejo General del INE. Edmundo.
Quiero decirlo con toda claridad, Leonardo, creo que se trata de un acto de intimidación o de intento de intimidación. El órgano interno de control, lo que se llamaba antes las contralorías, tienen facultades para revisar la administración, la ejecución de la administración y sobre todo el uso de los recursos. No tienen facultades de ninguna manera para intervenir y menos juzgar en la que son las decisiones electorales de quienes tienen esas facultades, en este caso muy particular los consejeros, las consejeras electorales. Estamos hablando de un caso de 2021 que tiene que ver con la revocación de mandato. En aquella ocasión, en una votación 6-5, el Consejo General decidió suspender ese ejercicio porque no contaba con los recursos para poderlo hacer de acuerdo a las normas establecidas en la propia Constitución. El ejercicio se hizo posteriormente porque llegó hasta la Corte el caso y la Corte le dijo al INE, tienes razón, pero haz lo que puedas con los recursos con los que cuente. Y ahora, en aquella ocasión, Sergio Gutiérrez Luna, y quiero que esto creo que es muy importante, Sergio Gutiérrez Luna, siendo representante de Morena ante el Consejo General, interpuso varios recursos, uno de ellos ante el órgano interno de control, quien 4 años después lo revive para llamar a audiencia, abrirles un procedimiento a 3 consejeros que en ese momento estaban en cargo, el consejero presidente Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Saldaña, y 3 consejeros que siguen en los cargos, Dania Rabel, Claudia Zavala y Jaime Rivera. A los 6 los cita procedimiento, audiencia que se realizó ayer y el día de hoy, y turnará el caso al Tribunal Administrativo del Poder Judicial de la Federación. Es decir, creo que esto es absolutamente inaudito, un uso indebido de facultades administrativas para tratar de intimidar a los que están y en funciones y obviamente censurar desde ahí ya a quienes ejercieron libremente sus facultades.
Terrible, ¿no? Me recuerdan así operaciones estilo Emilio Choifet, cuando decían que había política de régimen, pues ahí lo tienes. A ver, señores, piénsenselo y piénsenselo bien. Hoy ya no nos da mucho tiempo, pero a ver si la semana que entra me cuentas un poco de qué tipo de encuestas va a hacer esta comisión presidencial, porque finalmente, pues, no sé, vi las declaraciones de la secretaria allá en Sonora, de la secretaria de Gobernación, que piensan reducir el costo. Si nos van a preguntar, gastar menos, y ese es el tema de la reforma electoral, creo que no van a tener muchos, digamos, elementos de juicio, Edmundo.
No, claro que no. Pues si van a hacer esas preguntas tan obvias, la respuesta va a ser, claro, tienen ustedes razón, pero con mucho gusto profundizamos en ello el jueves de la próxima semana.
Y los deberían hacer públicos, digo yo, ¿no?
No, vamos, si van a hacer una encuesta, yo creo que antes de sacar la encuesta, que hagan público los términos de la misma.
¿Y cuánto va a costar? ¿Y qué método va a tener?
Opinen los expertos en la materia, sino estarán induciendo la respuesta desde la misma formulación de la pregunta.
Me quedo con eso. Gracias, doctor, cuídate.
Buenas noches, Leonardo.
Gracias. Y bueno, pues seguimos con la información. Israel Aldave, adelante.
Hola, Leonardo, buenas noches. A finales de este mes estará listo el plan de trazabilidad para combatir el contrabando de combustible, mejor conocido como guachicola fiscal. Con este plan, Leonardo, se va a conocer el origen, traslado y venta de cada litro de gasolina en nuestro país. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que con este mecanismo también se va a conocer de manera precisa el daño causado al erario público por esta actividad ilícita. Es que reconoció, Leonardo, que hasta el momento no hay una cifra oficial sobre las pérdidas que ha provocado el huachicol fiscal.
Lo que no había es esta trazabilidad de la que yo les he hablado. ¿Qué quiere decir trazabilidad? Que sepamos de lo que se importó, de la gota de gasolina, el litro de gasolina que se importó ayer, en dónde se está vendiendo, quién la transportó, dónde se almacenó, de ese almacén a qué gasolinera fue. Eso se cierra en octubre. En octubre vamos a tener ya toda esa información, no de una vez, sino en tiempo real, que nos permita garantizar toda esa información.
Esto, Leonardo, contrasta con los dichos de la procuradora fiscal Grisel Galeano, quien estimó en una comparecencia ante diputados federales en 600 mil millones de pesos las pérdidas provocadas por esta actividad ilícita. Hoy fue cuestionado, estuvo presente ahí en la conferencia de la mañana de Palacio, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, dijo que de acuerdo a las denuncias presentadas, el daño al erario público es de aproximadamente 16 mil millones de pesos.
Son querellas, son expedientes para casos muy específicos que son integrados por las distintas áreas del gobierno, integrados por la Procuraduría Fiscal y querellados en Fiscalía y en tribunales. Ese es el monto total de los expedientes.
Lo que dijo Leonardo respecto
16 mil millones, ¿te oí bien?
Sí, Leonardo se le cuestionó y dijo que esto era producto de este decomiso histórico con el que empezó, por supuesto, toda esta investigación del huachicol fiscal. Este buque en el puerto de Altamira, en Tamaulipas, dos cerrotanques en el estado de Coahuila y también otros en Ensenada, Baja California, pero se precisa, Leonardo, tanto por la presidenta como por el propio Edgar Amador, que no hay una manera, por lo menos hasta este momento, de conocer cuál es el verdadero daño, a cuánto asciende el daño provocado por el huachicol fiscal. Ya por otra parte, comentarte que la secretaria de Hacienda acompañó a la presidenta Sheinbaum Pardo en la conferencia porque se resaltó la recaudación de impuestos que superan el estimado para este y para el próximo año. Dijo la presidenta que son históricos.
Bueno, pues ahí están. Te agradezco mucho el reporte.
Muy buenas noches, Daniel.
Bueno, ¿y qué más tenemos, Cintia?
Pues, doctor, confirman autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que un oficial de tránsito resultó pues con contusiones al ser atropellado por un vehículo mientras agilizaba la circulación en las inmediaciones del aeropuerto, y el conductor responsable continuó la marcha hasta la puerta 9, donde fue detenido ya por personal de tránsito y de la policía auxiliar.
Qué cara, ¿no? O sea, atropellas un policía y te sigues. Bueno, cambiamos de argumento informativo. Quiero decirle que el Papa, el León 13, León 14, ya León 13 fue el del finales del siglo XIX, todavía no me acostumbro a tener nuevo papa, hizo su primera exhortación apostólica, se llama Dilexite, habla sobre el amor hacia los pobres. Le llamo Óscar Aguilar para que me ayude a entender, nos dé contexto de lo que esto significa. Óscar, ¿cómo estás?
Mi querido Leonardo, muy bien, y un saludo a ti y al auditorio.
Oye, esta digamos, exhortación apostólica, entiendo que la retoma de trabajos que dejó en el tintero Francisco, el Papa Francisco.
Así es, Leonardo, es la continuación de un trabajo que dejó inconcluso el Papa Francisco y en donde básicamente retoma la preocupación central tanto de el Papa Francisco como él mismo, que es los pobres como el centro de atención, de evangelización de la Iglesia. Hay que recordar que este Papa prácticamente toda su carrera pastoral la llevó a cabo en una diócesis muy pobre de Perú, y al tiempo que compartía, digamos, viajes a Chicago, de donde es oriundo, siendo él pues un sacerdote religioso de la Orden de los Agustinos. Entonces, en esta exhortación lo que hace básicamente es retomar una línea muy crítica de la doctrina social de la Iglesia, que es enfatizar la atención a los pobres, cuestionar la economía de mercado. Llega incluso a hablar con palabras bastante duras, ¿no? Habla de una dictadura de una economía que mata. Habla de la estructura de pecado que causa pobreza y desigualdad extremas. Cuestiona estas ideologías mundanas que exaltan la riqueza, ¿no? Y llama a generar una práctica que retome y valore lo que es la caridad, la limosna. Practicarla ha sido ridiculizada, ejercerla como una manera de estar en contacto con los pobres, aunque no resuelva el problema, pero estará en contacto con ellos, ¿no? Llama a movilizar a los católicos para que esta situación se revierta, y al mismo tiempo toma, digamos, como referencia específica esta cuestión de los migrantes, que son como la muestra más dramática de lo que significa la pobreza en movimiento, ¿verdad? Migrando de un lugar a otro por condiciones generalmente de pobreza, inseguridad, violencia, ¿no? Y finalmente, digamos, en ese aspecto particular, retoma los cuatro verbos que el Papa Francisco decía de la migración, ¿no? Acoger, proteger, promover e integrar. Entonces, Leonardo, es un documento que es prácticamente la continuación de una doctrina franciscana, que por cierto fue el 4 de octubre cuando sale a la luz esta exhortación, y es el día de San Francisco de Asís. Así es.
Uh-huh. Oye, pues tiene ahí efectivamente varios elementos. Dilexite, ¿qué significa? ¿Te he amado?
Te he amado, ¿no? Uh-huh. Te he amado, según mi latín no es así como muy sofisticado, pero.
¿En Tampico no habla latín, Oscar?
En Tampico, pues deberían de alguna manera, porque ahí está una formación jesuita recibida por tu servidor, ¿verdad?
Oye, aquí en la capital también deberíamos hablar, ¿no? Pero es te amado y a partir de ahí del amor de Cristo y que se hace carne en el amor de los pobres, ¿no? Dice la exhortación. Pues lo seguiremos puntualmente y bueno, pues es el primer documento del Papa americano, León 14. Óscar, te mando un gran abrazo.
Un abrazo y un saludo a ti y a tu auditorio, Leonardo.
Bueno, pues ahí tiene usted el documento. Échale un vistazo al documento del Papa León XIV. Vamos a la pausa musical. Qué de buen humor me pones, Javier. Buenas noches.
Mi querido Leonardo, muy buenas noches. Voy que Zapete, octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama. Concretamente el 19 de octubre es el día que mundialmente se ha pues destacado para este fin, y este moño rosa que hoy traigo pues es algo que desde 1990 pues se ha establecido como una forma de tener presente esta manera de concientizar, hacerse presente, visibilizar a las mujeres que tienen este padecimiento. Debo decir con tristeza.
Y la cultura de la prevención, ¿no?
Y la cultura, sobre todo, la cultura de la prevención. Debo decir con mucha tristeza que hace 43 años casi 43 años. Mi madre falleció de cáncer de mama en Puebla. Tenía ella 51 años de edad, yo tenía 20. Imagínate nada más. Pero bueno, todo esto viene a cuento porque voy a presentar hoy, de manera muy breve, por el tiempo que tenemos, a tres sopranos maravillosas que a muy temprana edad perdieron la vida por el cáncer de mama. Y estamos comenzando con esta, que es una área maravillosa de las bodas de Fígaro, Patricia Janeková, que nació en Alemania, pero realmente después estuvo en la República Checa el resto de su vida. Y bueno, pues desde los 4 años comenzó a cantar, comenzó a presentarse. A los 16 resultó ganadora del concurso mundial del canto Concorso Internazionale Musica Sacra di Roma. Y recibió una beca para estudiar en la Academia de Música en Arezzo. En fin, estuvo en las bodas de Fígaro haciendo Pamina, la flauta mágica. En fin, ella, ¿sí? Ella, fíjate nada más, tuvo que concluir con su ritmo de vida y con estas presentaciones en 2022, cuando tenía 23 años de edad. Y con este mensaje en Instagram dijo: con el corazón apesumbrado, tengo que dejar los escenarios por un tiempo y cancelar todos los conciertos para poder luchar y curarme del todo. Este mensaje fue precedido por otros dirigidos a sus más de 30 mil seguidores en Instagram. Y fíjate que, bueno, pues falleció el domingo 1 de octubre, octubre rosa, octubre el que muere, a los 25 años de edad.
La flor de la vida, Dios mío.
Fíjate nada más, vamos a lo que sigue, por favor. Esta área no necesita presentación, la hemos puesto 1000 veces en la pausa musical, en la reina de la noche, en la flauta mágica. Esta mujer, Jodie DeVos, pues de origen belga, era considerada una de las mejores de su generación. Falleció el 16 de junio de 2024, cuando solo tenía, Leonardo, 35 años de edad, víctima también del cáncer de mama. Estudió en el Instituto de Música y Pedagogía de Música, en la Royal Academy of Music de Londres. Ganó en el 2014 el segundo premio y el premio del público en el concurso Reina Elizabeth de Bélgica, y fue aclamada porque desempeñó todo tipo de papeles: Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini, Offenbach, etc. Entonces, otra pérdida, insisto, cuando tenía apenas 35 años de edad. Y bueno, pues todas ellas se trataron, todas ellas lucharon contra el cáncer de una manera bárbara, pero perdieron esa batalla. Vamos con lo último, por favor. Otra víctima del cáncer de mama. Esta mujer, Erin Wall. Ella estaba por debutar, fíjate, en el Liceu de Barcelona, pero les pescó la pandemia en el marzo de 2020. Tuvieron que suspender la función de Lohengrin de Wagner. Y ella iba a interpretar a Elsa en esa ópera, pero desde 2017 ya participó en el concierto de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, que se celebra, por cierto, cada mes de octubre. Y adivina qué, el 8 de octubre de 2020, sí, en octubre rosa, pierde también la vida a los 44 años de edad. Entonces, un poco la reflexión es: prevención. El cáncer de mama ya no es una sentencia de muerte si se detecta a tiempo.
Tiempo, claro.
Y ese es el gran llamado que yo hago. O sea, tuvimos muchos la pérdida de un ser querido a muy temprana edad por no tener estas precauciones y previsiones. Hoy las tenemos. Pero también la música puede ser víctima de estas pérdidas fatales, ¿sí? insuperables como lo son estas tres grandes sopranos. Oye, que he traído hoy a colación en este octubre.
Pues qué bien has engarzado los dos temas, conciencia sobre esa particularidad y escuchar a estas tres grandes. Me quedo, Javier, te mando un abrazo, enhorabuena.
Y yo por te mando otro abrazo fuerte.
Haberlo a ti tejido así. Ahí lo tiene, con esto nos vamos, Cintia.
Que pasen una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.